Yo quiero que me acompañen abriendo sus Biblias en Mateo capítulo 14. Y quiero que leamos de los versículos 22 al 33. Mateo 14. Dice así la palabra de Dios. Enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera. Entre tanto que él despedía a la multitud. Después de despedir a la multitud, subió al monte a orar aparte, y cuando llegó la noche estaba allí solo. Ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas porque el viento era contrario. Pero a la cuarta vigilia de la noche Jesús fue a ellos andando sobre el mar. Los discípulos, viéndolo andar sobre el mar, se turbaron diciendo: un fantasma, y gritaron de miedo. Pero enseguida Jesús les habló diciendo: tened ánimo, soy yo, no temáis. Entonces les respondió Pedro y dijo: Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él dijo: ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo y comenzó a hundirse. Entonces gritó: Señor, sálvame. Al momento Jesús, extendiendo la mano, lo sostuvo y le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? En cuanto ellos subieron a la barca, se calmó el viento. Entonces los que estaban en la barca se acercaron y lo adoraron, diciendo: verdaderamente eres Hijo de Dios. La historia que vemos en este texto es sumamente interesante, ya que la experiencia de los discípulos en la tormenta puede ser un gran estímulo para nosotros cuando nos veamos en situaciones como esta. Aquí se nos habla claramente del poder y la misericordia del Señor Jesucristo, así como la incredulidad que tuvieron los discípulos. Hay muchos principios, muchas verdades que nosotros debemos tener presentes al momento o en nuestro navegar, en nuestro peregrinar por este mundo, de manera que aplicando esos principios podamos estar anclados a la roca firme y segura que es Jesucristo. Fíjense lo primero que vemos en ese texto: la iniciativa del Señor Jesucristo. Dice que enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca. Y ese hizo, lo que nos muestra en el original, es que Él los forzó, los constriñó, los compelió a entrar en la barca e ir a la otra ribera. Él había dado de comer a la multitud, y aquí se nos dice algo extraño: Él los constriñe, los compele a entrar en la barca. Las personas que estaban allí, delante de los cuales Él había hecho el milagro, querían hacer rey a Cristo. El Señor quizás temía en ese momento algún tipo de aclamación popular. También que los discípulos que estaban esperando un Mesías, un liberador del yugo que los oprimía a ellos, de los romanos, también se pusieran en eso. Y el Señor los manda del otro lado del lago. Y dice el texto que cuando Él despide a la multitud, Él sube al monte a orar. Entonces los discípulos están en la barca, habían estado con el Señor, habían visto los milagros que Él había hecho, y entonces están navegando allí. Y dice el versículo 24: ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. Se había levantado una tormenta que estaba azotando a los discípulos. Les voy a hacer una pregunta. ¿Quién mandó a los discípulos a irse en la barca? ¿El Señor sabía que venía una tormenta? Claro. El Señor controla todas las cosas, sabe todas las cosas y es el Dios soberano. Los discípulos se montan en el bote después de estar sirviendo al Señor, ¿sí o no? ¿Ayudándolo? ¿Estaban en la voluntad de Dios? Sí, estaban en la voluntad de Dios. Ellos no fueron como Jonás, que trató de huir de la voluntad de Dios. Y huyendo de la voluntad de Dios por su pecado, de no querer ir a Nínive a predicar, se encontró con una tormenta. El Señor los había mandado a ellos allí. Y esto nos enseña una primera lección. a nuestras vidas vienen dos clases de tormentas. Tormentas de corrección, cuando el Señor nos disciplina, como Jonás, cuando Dios lo ordena, repito, ir a Nínive, aquella gran ciudad, para que le predique el Evangelio y las personas se convierten. Pero Jonás quiso hacer lo que le dio su gana, como decimos en buen dominicano. Él quiso hacer su propia voluntad y él entonces huye a Tarsis, lejos de la presencia de Jehová. En el barco donde él iba se levanta un fuerte viento, una tempestad que amenazaba con hundir la nave. Los marinos que de esa nave echan suerte y deciden que el pasajero Jonás es el culpable. Lo interrogan, él confiesa lo que él había hecho, que él estaba huyendo de Dios, pide que lo echen al mar. Y dice el texto, pero Jehová había preparado un gran pez que se tragó a Jonás. Dentro de ese pez, Jonás ora al Señor. Y luego se nos dice que mandó Jehová al pez y vomitó a Jonás en tierra. Eso es lo primero que debemos ver. En la situación que tú estás atravesando, ¿es porque tú estás en la voluntad de Dios o porque tú has desobedecido a Dios y estás cosechando las consecuencias de haberlo desobedecido? Pero también tenemos otro tipo de tormenta, que son la de perfección, en las cuales Dios nos ayuda a crecer. Los discípulos habían obedecido al Señor y ahora estaban siendo perfeccionados por el Señor. Muchos cristianos tienen la idea que es errónea, que si yo obedezco a Dios, yo voy a navegar en esta vida sin dificultades. Y esto no es verdad, porque las Escrituras nos dicen que así como las chispas vuelan al aire, así nace el hombre para la aflicción. Por eso debemos siempre recordar, cuando nos encontremos en medio de una tormenta por haber obedecido al Señor, que fue Él que nos llevó a ese lugar y es Él, como vamos a ver, que está cuidando de nosotros. El Señor los manda y ellos se encuentran con la tormenta. Pero miren qué interesante. Dice que Él fue a orar al monte después que despide a la multitud. Y en Marcos capítulo 6, versículo 48, se nos dice que el Señor los veía remar porque el viento les era contrario. El Señor los estaba viendo en medio de su aflicción. Y así Él nos ve a nosotros en las situaciones en las cuales nosotros nos encontramos. Y qué bueno es saber que Cristo nos ve, y no solamente que nos ve, sino que Él también está intercediendo por nosotros. Él nos ve remando, Él nos ve con temor, Él nos ve fatigados, Él ve nuestros temores, Él ve nuestras angustias, nuestras ansiedades, lo que sentimos, sabe lo que está pasando. Y no dice, búscatela como tú puedas, no. El Señor está ahí y se compadece de nosotros. Dice Hebreos que no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Él simpatiza con nuestras flaquezas. Él entiende lo que tú y yo estamos pasando. Él conoce cada lucha particular que nosotros tenemos. Y dice Warren Wiersbe lo siguiente: mientras ellos estaban en medio de la tormenta en el mar, Cristo estaba orando por sus discípulos para que su fe no faltara. Y dice él, si tú supieras que Cristo está en el cuarto de al lado, orando por ti en este momento, conociendo lo que te está pasando, intercediendo por ti en la presencia de Dios, ¿tú no te sentirías más fortalecido, más fortalecida para seguir adelante en medio de la tormenta, para cumplir la voluntad del Señor? El Señor está con nosotros, el Señor está pendiente de nosotros, el Señor está orando por nosotros. Él no está en el cuarto de al lado, pero le digo algo, Él está en los cielos, sentado a la diestra de Dios, intercediendo por nosotros. A la diestra del Padre, intercediendo por ti, por tu nombre, por tus problemas particulares. Él ve tus necesidades, Él ora por ti. Y lo segundo que vemos en el texto, la soberanía de Cristo. Fíjense lo que dice, versículo 25. Pero a la cuarta vigilia de la noche, Jesús fue a ellos andando sobre el mar. La noche tenía cuatro vigilias, de 6 a 9, de 9 a 12, de 12 a 3 y de 3 a 6 de la mañana. Y aquí se nos dice que el Señor lo vio o va a ellos en la cuarta vigilia de la noche. Pero miren qué hermoso lo que dice el texto. Él fue a ellos caminando sobre el mar. Porque Él tiene el control absoluto de todas las cosas creadas. Cristo caminó sobre el mar como si fuera tierra seca. Eso nos demuestra el poder del Señor sobre el mundo material, su poder sobre la creación. El mar resistió como una roca firme cuando el Señor iba pisando sobre él. Él caminó allí como tierra seca. Los egipcios tenían un dibujo para mostrar las cosas que eran imposibles. ¿Y ustedes saben cómo los egipcios representaban lo imposible? Dos piececitos caminando sobre el mar. Y para el Señor eso no es nada. Para nosotros es imposible. Pero para Cristo, que todo lo puede, eso no es nada, caminar sobre el mar. Los sabios de este siglo dirán, eso es imposible, pero para Cristo no hay nada imposible, porque nuestro Dios está en los cielos y todo cuanto quiso hay hecho. No hay cosa creada que no esté bajo su dominio, porque todo le sirve a Él. Y ese Dios que creó los cielos y la tierra, ese Dios que creó el mar, ese Dios que levanta las tempestades con los vientos, para Él no es nada caminar sobre las olas cuando a Él le plazca. ¿Por qué el Señor caminó sobre las olas? ¿Por qué el Señor no se le apareció de repente en el barco, dentro del barco, sino que Él viene caminando a ellos? Para mostrar a sus discípulos que aquello a lo que ellos temían, una gran tormenta en el mar, que era este caso específico, era solamente el medio para que Jesucristo llegara a ellos. A menudo nosotros tememos que nos lleguen diferentes situaciones a nuestras vidas, enfermedades, dolores, pesares, solo para nosotros descubrir que todas estas situaciones nos llevan más cerca del Señor. Los vientos, las olas, la situación que tú estés pasando, solamente son sirvientes del Señor, no pueden moverse sin el permiso de Cristo. Por eso dice la Escritura, Jehová está en las alturas, el que está en las alturas es más poderoso que el estruendo de las muchas aguas, más que las recias ondas del mar. Miren lo que dice Jonás cuando estaba en el vientre del pez. Todas tus ondas, todas tus olas pasaron sobre mí. ¿De quién eran las ondas y las olas que pasaron sobre Jonás? ¿De quién son las ondas y las olas que están pasando sobre ti? Del Señor. Son sus olas y nosotros debemos esperar con paciencia. Él es soberano. Pero yo quiero darte otra aplicación. ¿Cuándo dice ahí que el Señor fue a ellos en el mar? A la cuarta, Señor, al final, ya de 3 a 6 de la mañana. Yo me imagino que Él despidió a la multitud o a media tarde o al final de la tarde. Y que los discípulos estaban en el bote a las 4, a las 5, a las 6 de la tarde, a las 3, yo no sé. Pero Él despide a la multitud, se va al monte a orar y los discípulos encuentran inmediatamente una tormenta. Pero el texto nos dice que el Señor llega a la cuarta vigilia de la noche. Él no llegó a la primera vigilia, sino en el tiempo que Él consideró necesario para tratar con ellos. Y en el momento en que nosotros nos encontramos en enfermedades, en problemas financieros, en situaciones que nos presionan, en problemas con nuestros hijos, en problemas con nuestro cónyuge que parecen imposibles de solucionar, nosotros clamamos al Señor, Señor, ¿dónde tú estás? Señor, ven y sálvalo. Señor, sáname. Señor, sácame de esta situación. ¿Por qué tú no vienes en mi ayuda? Señor, tengo días, semanas, meses, años clamando a ti para que tú vengas. Y entonces llega un momento en el cual nosotros nos sentimos desamparados. Pablo, hubo un momento en su vida, lo dice en 2 Corintios 1:8, que él dice, nosotros fuimos abrumados en gran manera, más allá de sus fuerzas, que aún perdimos la esperanza de conservar la vida. Pablo llegó a un momento que pasó por una situación tan difícil que él pensó que iba a morir. Y dice, pero nos tuvimos sobre nosotros mismos sentencia de muerte para que no confiáramos en nosotros mismos, sino en Dios que resucita a los muertos. Y después dice, Él nos libra, Él nos libró, nos libra y esperamos que aún nos librará de tan grave peligro de muerte. Cuando tú estés luchando, cuando tú estés en medio de situaciones difíciles, de tentaciones, recuerda que tú no estás solo, que Cristo está contigo. Y puede que Él no venga a tu vida inmediatamente a resolver ese problema, esa situación, porque Él tiene un propósito específico contigo. Mira con los discípulos cómo Él espera que sea la cuarta vigilia de la noche para Él ir a ellos. Y así lo va a hacer con tu vida. Pero te digo una cosa, Cristo vendrá. Él no te va a dejar solo a ti en ningún momento. ¿Qué hemos visto hasta aquí? la iniciativa de Cristo al decir a los discípulos que fueran en la barca al otro lado del lago, los sorprende una tormenta. Lo segundo que hemos visto, la soberanía de Cristo, quien va a ellos caminando a la cuarta vigilia de la noche. Y miren la reacción de los discípulos, versículo 26. Los discípulos, viéndolo andar sobre el mar, se turbaron. Ellos fueron agitados, sacudidos, inquietados, espantados, conmovidos y gritaron de miedo. Clamaron a gran voz y dicen, un fantasma, una aparición. Yo le pregunto algo a ustedes. Los discípulos no habían estado con el Señor viendo los milagros que Él había hecho. No habían estado con el Señor hacía unas horas allí cuando Él multiplicó los panes. Sí. ¿Qué era lo normal entonces? Que si estaban en problemas y alguien viene, sea el Señor. La pregunta que yo les hago a ustedes, entonces, ¿por qué ellos no reconocieron al Señor? Ellos no lo estaban esperando. Ellos no lo estaban esperando por medio de la fe. Porque si lo hubiesen estado esperando en medio de su situación, lo hubieran reconocido. Y llegan a la falsa conclusión que era un fantasma. Miren, mis amados, el miedo y la fe no pueden vivir en el corazón. Porque llega un momento que el miedo nos ciega de tal manera que no vemos la presencia del Señor. Y nosotros por eso tenemos que tener continuamente nuestros ojos puestos en Cristo. Miren lo que el Señor hace, el mandato de Cristo. Versículo 27. Pero enseguida Jesús les habló diciendo, ¡tened ánimo! ¡Soy yo! ¡No temáis! Cristo se identifica como el yo soy. Soy yo, ya yo estoy aquí. No hay motivo para que ustedes estén así. No teman, ya dejen de angustiarse. No hay peligro. Eso es lo que Él está diciendo. Él quería animarlos, Él quería fortalecerlos. Él quería mostrarles su amor y su cuidado. Él quería mostrarles ese amor y ese cuidado antes de calmar la tormenta. Él no caminó sobre las aguas para enseñarle cómo caminar sobre las aguas. Ven, yo te voy a dar un curso para que aprendas a caminar sobre las aguas. No. Sino para enseñarle acerca de su protección, de cómo Él actúa en favor de nosotros, no importa la situación en la cual estemos pasando, porque nosotros somos sus hijos. Que no existe un lugar que sea tan lejano, que sea tan difícil, que Él no pueda ir a encontrarnos y ayudarnos. Que no hay una tormenta que sea tan severa que Él no pueda salvarnos. Él lo hizo para enseñarnos cómo Él protege a los suyos y cómo Él no nos olvida. Yo siempre estaré contigo, yo no te voy a dejar, yo no te voy a desamparar. No importa qué tan grandes sean las olas, no importa qué tan grandes sean las aflicciones que nosotros estemos enfrentando. Recuerda que ninguna tormenta es tan severa, ninguna noche es tan oscura, ningún bote es tan frágil, ninguna aflicción es tan grande que Cristo no pueda ir a ayudarnos, que Cristo no pueda venir a socorrernos. Eso no existe. El Señor está con nosotros y eso es algo que nosotros debemos entender. Nosotros debemos buscarlo a Él continuamente. Nosotros no debemos perder nuestras esperanzas y tener nuestros ojos puestos en Jesús, que es el autor y es el consumador de nuestra fe. Pedro, como buen Pedro que era, una persona impulsiva, dice, versículo 28, Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y el Señor dijo, ven. Pedro era un pescador experimentado. Y Pedro estaba en pánico junto con los otros en el bote. Imagínense lo que es un bote subiendo con las olas, el viento y bajando, llenándose de agua continuamente, tambaleándose de un lado para otro, que en cualquier momento usted piensa que el bote se va a virar, cogiendo agua. ¿Cómo usted estaría en ese bote? Muriéndose uno. Pero Pedro le dice, Señor, y usa la palabra como si fuera un rey, el mandato de un rey. Manda tú que tienes poder sobre las cosas, que yo vaya a ti caminando. Tú que tienes poder sobre la creación, manda que los elementos te obedecen. Qué arretado era Pedro, ¿eh? ¿Ustedes han pensado en eso? ¿Ustedes han visto esa película cuando esos barcos suben y las olas vienen y los barcos caen y se viran y todas las cosas que pasan? Pedro sabía una cosa. Que era más seguro estar en el agua con el Señor que en el bote sin Él. Y eso es lo que nosotros tenemos que aprender. Es mejor estar en el agua con el Señor que en el bote. Porque en el bote no estamos seguros. Nuestra seguridad está donde está el Señor. Y eso es algo que nosotros debemos aprender. Eso nos muestra la naturaleza de la fe verdadera. La fe no verdadera no es solamente conocer que Cristo es el Hijo de Dios y creer que Él puede perdonar todos mis pecados, sino entregarme confiadamente en los brazos de mi Señor con el compromiso de vivir para Él. Pedro creyó que esa figura que estaba en el agua era Jesucristo y que Jesucristo tenía el poder para él llegar donde él y sostenerlo mientras caminaba hacia él. Y el Señor le dice: ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Que Cristo caminara sobre las aguas es un milagro, pero era Cristo. Ahora, que Pedro pudiera caminar sobre las aguas, lo digo en este sentido, es un milagro mayor. Cristo era Dios. Pedro era un hombre como tú y yo, sujeto a pasiones, sujeto a deseos. Y Pedro baja y andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero dice el versículo 30 lo siguiente: pero al ver, él puso sus ojos. Yo me imagino que él iba caminando, viendo al Señor, y dio los primeros pasos. Pero al ver el fuerte viento y las olas, dice el texto, tuvo miedo y comenzó a hundirse. Y le dice al Señor: Señor, sálvame. Pedro caminó sobre un momento sobre las aguas. ¿Cuándo? Cuando mantuvo sus ojos puestos en el Señor Jesucristo. Pero él empezó a ver el viento, oír el viento bramando a su alrededor, a ver las olas en la oscuridad. Y él tuvo miedo. Él desvió su vista de Jesús y él comenzó a hundirse. Y grita: Señor, sálvame. Al menos en medio de esa situación él pudo clamar al Señor. Y aquí vemos en cuarto lugar la salvación del Señor, versículo 31. Al momento Jesús, extendiendo la mano, asió de él y le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? El Señor no le dijo a Pedro: no, húndete, porque está bueno para que te hunda, porque yo te dije que viniera y yo estoy aquí. Húndete, Pedro. Coge fondo ahí, traga mucha agua y después yo te voy a sacar. ¿Eso fue lo que él dijo? No. Señor, sálvame. Y al instante el Señor lo agarró por la mano. Le dice: ven. ¿Tú estás entendiendo? Señor, sálvame. Y inmediatamente el Señor lo asió por la mano. Eso es lo que nosotros debemos hacer. Todos tendremos dudas, todos tendremos temores, pero debemos clamar a nuestro Dios para que Él sea con nosotros. Él pidió ayuda y el Señor lo ayudó inmediatamente, porque nuestro Dios es un Dios misericordioso que está ahí para cuidar de sus hijos. Él no dejó que Pedro cosechara el fruto de su propia incredulidad y se hundiera en las aguas profundas. Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Él no le dijo: ¿por qué saliste del bote? No, no, no. ¿Por qué quitaste los ojos de mí? ¿Por qué dejaste de mirarme a mí? Pedro, tú te hundiste cuando empezaste a dudar. Y eso fue lo que hizo que empezaras a hundirte. Pedro, tu fe empezó a tambalearse cuando quitaste los ojos de mí. Yo soy tu Salvador, yo soy el Dios soberano. Pedro, tú empezaste a hundirte cuando empezaste a mirar las circunstancias. Y Jesús le pregunta: ¿por qué dudaste? Y esa palabra duda que se usa allí es cuando uno se para ante dos caminos y entonces no sabe qué camino coger. Nosotros no podemos dudar, nosotros tenemos que seguir el camino del Señor continuamente. No podemos hacer otra cosa, ir detrás de Jesús continuamente. Pedro, si tú hubieras mantenido tus ojos puestos en mí, no solamente hubieras caminado hacia mí, tú hubieras cruzado el mar Caribe, tú hubieras cruzado el océano Atlántico, el Pacífico, lo que sea, porque tienes los ojos puestos en el Dios soberano, en tu Creador, el que todo lo puede. Muchos dicen en este texto que Pedro tenía poca fe, que no era un hombre de fe quizás. Miren, poca fe es mejor que ninguna. Piensen. Porque uno lee el texto y no se da cuenta. Eran las olas, era la oscuridad, oyendo el viento, era agua cayéndole encima a él. Y él le dice al Señor que él quiere ir donde él caminando. Él mostró su fe al caminar hacia el Señor. ¿Dónde dice que los otros discípulos dijeron que querían ir caminando a donde el Señor? No lo dice, el único fue Pedro. Y por eso esa es la historia de Pedro la que vemos aquí. Miren, mis amados. Yo no hubiera sacado un pie del bote. Yo no hago así. No, no lo hago. Yo te hubiera agarrado del mástil donde está la vela y gritando: ¡Wey! ¡Wey! ¡No voy a morir! Sí. Ustedes se ríen porque ustedes harían lo mismo. Ya yo me di cuenta que yo no soy el único. Nosotros debemos dar crédito a Pedro porque él quiso, él vio al Señor y quiso ir donde el Señor. Y cuando se estaba ahogando, clamó al Señor por ayuda. La experiencia fue difícil para Pedro, pero esta experiencia lo ayudó a crecer en su conocimiento de sí mismo y en el conocimiento del Señor. Las tormentas de la vida no son agradables, pero le digo una cosa, son necesarias. Porque ellas nos enseñan a confiar en el Señor Jesucristo. Eso nos enseña también a esperar en Él y esperar en sus promesas. Eso nos enseña a no creernos tan sabios y creer que nosotros podemos administrar nuestras vidas nosotros por la dirección que nosotros querramos. No, Él nos ha dado su palabra para que nosotros caminemos en ella. Él nos ha dado su Espíritu Santo para guiarnos. Alguien ha dicho, tener fe no es creer a pesar de la evidencia. Ah, pero yo vi al Señor caminando, yo lo creo, yo lo vi en las aguas. No, no es creer a pesar de la evidencia, sino obedecer a pesar de las consecuencias. ¿Tú me oíste? Obedecer a pesar de las consecuencias. Sométete a tu marido. Ay, pero tú no conoces a ese hombre. Si yo cedo un pelito así, ese hombre me come viva, abusa de mí, me pone de alfombra en el piso. Yo tengo que hacer las cosas como yo crea para yo contrarrestar a ese hombre. No, sométete a lo que dice el Señor. ¿Va a ser difícil? Sí. Pero yo debo obedecer, no importa lo que sean las consecuencias. Eso es. Pero es mejor tener algo de fe que nada. Y ese fue el caso de Pedro en ese momento. Él empezó a caminar hacia Cristo y cuando le faltó la fe, el Señor lo tomó y lo llevó por el resto del camino. Y eso es lo que Él hace con nosotros. ¿Cuántas cosas nosotros hemos pasado que hemos pensado que ya no podemos más? ¿Cuántas cosas tú estás pasando ahora que tú hubieras dicho en una época, si me pasa algo así, yo me muero? Y tú estás aquí exaltando el nombre del Señor. ¿Quién te ha tomado de la mano? ¿Quién te ha cargado? ¿Quién te ha llevado hasta aquí? El Señor Jesucristo. Oigan lo que dice Juan Carlos Rail, el ministro. ¿Qué imagen tan gráfica tenemos aquí de la experiencia de muchos creyentes? ¿Cuántos hay que tienen suficiente fe para dar el primer paso para seguir a Cristo, pero no la suficiente para continuar igual que empezaron? Se asustan de las pruebas y los peligros que parece haber en su camino. Miran a los enemigos que los rodean y a las dificultades que les parece probable que vayan a salirles al encuentro. Miran a estas cosas más que a Jesús y enseguida sus pies comienzan a hundirse, sus corazones desfallecen dentro de ellos, sus esperanzas se desvanecen y su consuelo desaparece. ¿Y por qué sucede todo esto? Cristo no ha cambiado, sus enemigos no han aumentado, sucede sencillamente porque, como Pedro, han dejado de mirar a Jesús y han cedido a la incredulidad. Se obsesionan pensando en sus enemigos en vez de pensar en Cristo. Ojalá guardemos esto en nuestro corazón y aprendamos sabiduría. En medio de las pruebas de esta vida, nosotros debemos estar confiados en que Él va a cumplir su propósito en nosotros. Y si Cristo me dice, ven, yo debo ir confiando en su palabra, porque Él va a cumplir su propósito en mi vida. Recuerda que Él es el autor y el consumador de nuestra fe. Y aquel que empezó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Dios no va a dejar su obra por mitad. Dios está trabajando con nosotros. Y cuando termine, vamos a hacer una obra perfecta, glorificados en su presencia. Y eso es lo que le estaba enseñando a ellos. Señor, sálvame. Y extendiendo la mano, ¿qué hizo el Señor? Lo tomó, ¿verdad? ¿Y qué hicieron luego? Fueron al bote. Oye bien, fueron al bote. Si en la hora de la prueba Cristo te dice, ven, ven sin temor. A Josué le dijo, mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes. ¿Por qué? Porque Jehová, tu Dios, estará contigo donde quiera que vayas. Y eso es lo único que nosotros necesitamos, saber que Cristo está con nosotros. Porque si Cristo está con nosotros, no nos hace falta más nada. El salmista dice, Jehová es mi luz y mi salvación, ¿de quién temeré? Jehová es la fuerza de mi vida, ¿de quién he de atemorizarme? Cuando se juntaron contra mí los malignos, mis angustiadores y mis enemigos para comer mis carnes, ellos tropezaron y cayeron, aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón, aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado. El que habita al abrigo del Altísimo, ¿qué dice la Escritura? Y dice, no temerás al terror nocturno ni a la saeta que vuele de día. No temerás.
Ven.
Ahí voy, Señor. Señor, yo no lo entiendo. Eso para mí está rarísimo lo que tú me estás pidiendo. Pero yo lo voy a hacer. Esa debe ser nuestra respuesta. Y en quinto y último lugar, miren la deidad de Cristo. En cuanto ellos subieron a la barca, se calmó el viento. Se calmó. Y la idea que nos da el texto es que el viento se agotó. Todas las energías del viento estaban gastadas. Entonces dice el texto que los que estaban en la barca se acercaron y lo adoraron diciendo: verdaderamente eres hijo de Dios. ¿Cómo empieza la historia? El Señor va caminando, ellos gritan, le dicen: soy yo, no temáis. Miren cómo va la progresión de la fe. Pedro le dice: si eres tú, manda que yo vaya donde ti. Y ahora cuando ven al Señor, ¿qué dice? Lo adoraron diciendo: verdaderamente eres hijo de Dios. El Señor los había salvado de esa tormenta. ¿Y qué hicieron ellos? Un culto de adoración allí mismo en la barca. Eso es lo que debe haber en nuestros corazones. Una adoración continua al Señor. Dice un ministro: cuando Jesús se subió a la barca, amainó el viento. La gran verdad es que donde quiera que Jesús está, la tormenta más salvaje se convierte en calma. Y narra una historia de él estaba en el campo, en una granja, y había una muchacha de la granja que salía a buscar agua del pozo, llenaba su cubeta de agua en el pozo, sacaba la cubeta y le ponía un pedazo de madera encima del agua. Y él, viendo que ella hacía eso continuamente, le preguntó: ¿y por qué tú haces eso? Y ella, sorprendida, le contesta, ¿que por qué? Para que no se me derrame el agua, para que se esté quieta. Y dice este autor lo siguiente: escribiéndole más tarde a un amigo, le conté la historia y añadió: así que, óigame bien, cuando tienes el corazón inquieto y agitado, ponle la cruz de Cristo en el medio para que se mantenga firme. Eso es lo que nosotros debemos hacer en nuestros corazones. Traer el Evangelio, traer a Jesucristo y ponerlo en nuestros corazones. En tiempo de tormenta y de tensión, la presencia de Jesús y el amor que fluye de la cruz, dice él, trae paz, trae serenidad y trae calma. ¿Cuán grandes cosas puede hacer el Señor por nosotros? Y enos aquí a nosotros consumiéndonos por nuestros problemas, que puede ser grandísimo, pero no hay nada que sea tan grande que el Señor no pueda venir a ayudarnos. ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Poner nuestra fe en Jesús. Dice un autor: el Señor nos puede dar capacidad de hacer cosas que en otro tiempo hubiésemos creído imposible. Él puede llevarnos en sus brazos al atravesar dificultades y pruebas a las que sin Él jamás nos hubiésemos atrevido a enfrentar. Él puede darnos fuerza para andar por el fuego y el agua sin hacernos daño y para vencer todos nuestros enemigos. Moisés lo hizo en Egipto, Daniel en Babilonia. Todos esos son ejemplos de su gran poder. Si seguimos el camino del deber, si nosotros seguimos a Cristo, dice este autor, no debemos temer nada. Puede que las aguas parezcan profundas. A veces uno mira el mar y dice: wow, qué azul más oscuro. Eso debe estar profundísimo allá abajo. Y yo no sé lo que hay en esas aguas. Pero si Jesús nos dice ven, no tenemos ninguna razón para tener miedo. El que cree en mí, las obras que yo hago, Él las hará también, y aún mayores las hará. Y esas son las promesas que nosotros tenemos aquí en las Escrituras. Y esa barca, mis amados, llegó a puerto seguro. El Señor la llevó a puerto seguro y a nosotros nos va a llevar a puerto seguro. Y yo me imagino que las personas que estaban en la orilla, llegó la barca y no sabían por lo que ellos habían pasado. La tormenta, los temores, y que el Señor había ido caminando donde ellos, y cómo el Señor había calmado los temores de esas personas que estaban allí. Pero lo más importante que yo quiero que tú recuerdes es lo siguiente: cómo el Señor Jesucristo pasó la tormenta del juicio de Dios para salvar nuestras almas. Él pasó la tormenta que nosotros debimos haber soportado al enfrentar el juicio de Dios. Dice la Escritura que al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Dios trató a su Hijo Jesucristo, que era santo, sin mancha, sin pecado, lo trató como si fuera un pecador. Porque Él en la cruz era nuestro sustituto. Él estaba cargando con nuestros pecados. Él estaba enfrentando el juicio de Dios sobre sí, para que nosotros hoy pudiésemos tener vida. Esa tormenta ya tú y yo no la vamos a pasar. Porque ya en el récord nuestro en los cielos, lo que está es la justicia de Cristo a nuestro favor. Si tú piensas que lo que tú estás pasando es grande, mira a Cristo y mira lo que Él pasó por ti, para darte el regalo más grande que tú puedes recibir, el don de la vida eterna. Y yo estaba meditando en nuestra iglesia, en todo el tiempo, que las cosas que nosotros hemos pasado a través de estos años. Hace un mes, yo cumplí 30 años en el ministerio pastoral, y cuando veo las fotos de nosotros, yo tenía el pelo negrecito y su mujer tenía una melena. Una melena, y Salvador tenía cabello. Y ya no es así. El tiempo ha pasado y hemos ido navegando en esta barca. Y como iglesia, es verdad que hemos cometido muchos errores y hemos pecado también. Pero Dios nunca ha dejado que esta barca se hunda. El Señor siempre nos ha sostenido. Y Él estará con nosotros hasta el día que estemos en su presencia. Y muchos de nosotros hemos llorado juntos por las aflicciones que hemos tenido. Nos hemos consolado mutuamente y nos hemos alentado con las Escrituras. Y hemos aquí, con la espada en nuestras manos todavía, peleando la buena batalla. Y ustedes saben algo, la vamos a pelear en el poder de Dios hasta el día que estemos en la presencia de Jesucristo. Solo hay que mirar para atrás y ver las bondades y la misericordia del Señor para con nosotros, para extendernos hacia la meta del supremo llamamiento en Jesucristo. Alabado sea el Señor, mis hermanos. Alabado sea el Señor. Nosotros debemos salir de aquí regocijados. Si Pedro pudo caminar sobre las aguas, nosotros podemos hacerlo si seguimos a Cristo. No importa lo que pase, vamos detrás del Señor, puesto los ojos en Él, el autor y el consumador de nuestra fe. ¿Por qué? Porque Él nos tiene en sus manos. Y esa obra Él la va a llevar a cabo para su gloria. Nosotros tenemos la esperanza más grande que nadie puede tener. Y si hay inquietud en tu corazón, pon la cruz de Cristo y míralo a Él. Y sigue corriendo la carrera.